9 y 6 de la mañana. Este día de lunes abrimos nuestra sección Yo pienso de qué, en torno al tema de cabecera, junto con la formación de gobierno, la desformación de la alternativa de oposición, que es el Partido Socialista. Pedro Sánchez y el PSOE ha motivado que Maruja nos hable de los votantes socialdemócratas y a quién tienen que estar agradecidos.
Los votantes socialdemócratas hoy tendrían que estar agradeciendo a la gestora del PSOE el haberlos librado de Pedro Sánchez, que ha demostrado que es un podemita más y no sabemos qué deriva hubiera tomado su gobierno.
Algo parecido piensa Antonio desde Sevilla.
Toda España deberíamos estar agradecidos a Susana, a el PSOE, a Andalucía. No hubiera sido por ella, hoy estaríamos hermanos de los Podemos, los rufianes y toda esa banda, tú lo sabes. Hacía que esta señora le echó un par de reaños y puso las cosas en su sitio, porque creo que está demostrando ser una gran política y seria.
Un seguidor de Susana Díaz. Y desde Santander, Pedro se pregunta si Sánchez va a cobrar o no la mínima pensión.
Carlos, me gustaría que me aclaraseis eso, si puede ser, de que Pedro Sánchez va a tener una mínima pensión. Yo, si dejo mi trabajo, yo voluntariamente no tengo derecho ni a indemnización ni a paro. Con lo cual, ¿por qué este hombre va a tener una mínima pensión? ¿Podríais aclararme este punto, por favor? Gracias.
Bueno, ¿alguien puede aclarar este punto? Va a tener, por tener más de dos legislaturas, haber estado en más de dos legislaturas, tiene derecho a una mínima compensación, pero es muy mínima, ¿eh? No, me parece que no da para vivir, ¿o sí?
No creo, ¿quién lo sabe? No creo que da para vivir. Creo, no. Lo que yo leí el otro día es que tiene 4 meses ahora su sueldo de diputado, el que tenía, que es creo que lo que le corresponde en este momento, pero eso tendríamos que preguntarlo y mirarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, eso le afecta a Pedro Sánchez y a cualquier otro diputado en su lugar, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, nuestra divina adivinanza. ¿Cuál es el pensamiento, Glory, para el pensamiento de Rajoy para no hacer gobierno hasta el jueves? Pues por la tarde, a lo mejor.
Hasta el jueves por la tarde, que es cuando va a comunicar los nombramientos. O sea, que imagínate. O sea,
¿y se pretende que haya Consejo de Ministros?
Ah, pero claro, el viernes. O sea, que en este caso, mira, no busques sesudos análisis, porque hay quien está diciendo que por no fastidiar el puente, que por evitar el Día de los Difuntos. No, solo hay que buscar al Rajoy auténtico. Una vez más, agoto el plazo. Oye, pero es así, ¿eh? Literal, como él lo dice. Si el Consejo de Ministros además fuera el domingo, pues yo te voy a decir, estoy segura de que el gobierno lo comunicaría el sábado, pero también por la tarde. Porque como en este caso es el viernes, no le queda más remedio que hacerlo el jueves por la tarde. Pero si no, lo alargaría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él piensa? Bueno, pues lo que piensa es, si elijo el jueves por la tarde, pues efectivamente tengo más tiempo para rectificar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si yo el miércoles o el jueves puedo tener una idea mejor que la que he tenido el lunes o el martes. Y además, ¿por qué yo me tengo que adelantar? Así es como piensa, y además dice, oye, y al fin y al cabo llevamos 300 días en gobierno, pues qué más da que sean 305. O sea, que no, ¿te cuadra
pero
esto?
Viendo lo que le duran los gobiernos, pues no sé, es para pensárselo, ¿no?
Bueno, es que le duran mucho, esa es la cosa. Yo creo que está pensando en un gobierno para los 4 años, y espérate si hubiera 5, como en este caso, porque le duran mucho. Le cuesta mucho despedir a los ministros, esto lo lleva fatal. El decirle a uno, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y eso que, oye, atención a esto, ¿eh? Ahora tiene casi 50 embajadas vacantes para mandar por el mundo ahí lo que quiera, o sea que se agarren más de uno a la silla, porque el mundo es muy grande y las vacantes también. Y además te digo, no ha hecho una crisis en 5 años, pero Rajoy sí que cuando se pone le saca brillo a la casa. O sea que yo creo que desde ayer se ha puesto a pensar en el gobierno, porque él no es de estar con dos cosas a la vez, y hasta ahora él estaba pensando en el debate. Se va a quedar en Madrid el puente, está hablando y escuchando, no a los interesados, pero sí a muchos independientes. Y, por cierto, también tiene alguna petición de mucho pedigüeño, alucina, porque en estos momentos, ¿sabes? Eso lo dicen sus más cercanos, hay mucha gente que pide, o sea que hay que ver.
Bueno, se fueron de fiesta, ¿no?, cuando después de salir de...
Él no, él no, porque tras ser investido el sábado se fue a cenar a Moncloa con sus amigos de Pontevedra, y entre ellos estaban Ana Pastor y el marido de Ana, José. Pero bueno, se montó una fiesta sonada y divertida organizada por Soraya, con afines de Soraya como Báñez, Iván Moragas, Nadal, a la que se apuntaron los vicesecretarios también. O sea, digamos que el mundo joven que está demandando cambios generacionales, según apunta hoy, por ejemplo, el diario El País. Bueno. Una curiosa foto y relación entre el partido y Moncloa, que nunca ha sido fluida, como sabes, entre Cospedal y Soraya, pero que aquí, bueno, se reunieron mucho, lo celebraron, estuvieron de copas y hicieron bailes hasta las 3 de la mañana. O sea, que bueno, gran diferencia con el 2011, donde todo estaba ya esperado y no hubo la alegría que tuvieron el sábado por la noche, porque bueno, dicen que es que esta vez les ha costado mucho y había pues motivos especiales para celebrarlo.
¿Y crees tú, Ignasi, que pesará la renovación, la experiencia, eso que llaman un gobierno muy político, que no sé exactamente bien lo que es, pero ¿qué sorpresas nos depara Rajoy para el próximo jueves?
A mí me parece, Carlos, que esto es especular por especular. Es decir, la formación de un gobierno solo está siempre en la cabeza del que lo forma. Y, hombre, ha habido presidentes con un carácter más o menos previsible, pero en el caso de Rajoy, aunque presume de ser previsible, en el fondo, y luego en estos casos, no lo es. Yo, insisto, desde la especulación mera, pura y abstracta, creo que va a haber un núcleo duro básicamente similar al actual, es decir, en torno a la vicepresidenta Santamaría, porque este es un gobierno en el que va a haber muchísima discusión jurídica. Cuando las Cortes, donde el gobierno está en minoría, quieran derogar leyes o imponerle al Ejecutivo determinadas iniciativas legales o parlamentarias, ahí va a haber muchísimo debate, muchísima bronca jurídica, y la famosa brigada de abogados del Estado de Soraya va a ser casi un ministerio más, ¿no? Con lo cual creo que en ese sentido la vicepresidenta se torna imprescindible. Luego creo que más o menos lo que llamaban el G5, que luego fue G8 y tal, el grupo de personas más afines a lo que se llama el marianismo, si es que eso existe, más o menos seguirá, aunque ya Ana Pastor ha salido en dirección al Congreso. Y parece que puede haber algún desdoble de carteras. Se habla de administración pública por fuera. Administración pública con Hacienda fue una petición expresa de Montoro, aunque también se la hicieron ver a Rajoy, algunas personas en las que él confiaba, como entonces el José Manuel Soria y algunos otros. Es posible que educación, puesto que forma parte del núcleo del pacto con Ciudadanos, incluso para acercar al PSOE, vuelva a ser cartera propia, lo cual implicaría, se supone, que cultura también lo fuese, aunque con un presupuesto muy reducido. Y luego, pues hombre, hay algunas cosas que a las que habrá que estar atento, si Montoro va a continuar o no. Si Cospedal entra, que parece casi seguro que sí, ya que cartera, y si se incorpora algunos independientes, porque la salida de Fernández Díaz yo no la doy por segura, doy por segura la salida de Interior, pero no la salida del gobierno de Jorge Fernández Díaz, y Margallo ya veremos, porque la aspiraba a casi todo, desde ser vicepresidente económico hasta ser ministro de Defensa. Y él aspira a quedarse. Y luego Guindos también. ¿Qué va a pasar con Guindos? Si se va a mantener en el gabinete con el subsiguiente conflicto con Montoro. En fin, bueno, estos son, supongo, el crucigrama de horizontales y verticales que tiene que resolver el presidente en estos días, y que al final seguro que no responde a ninguna de las expectativas previas, ¿no?
Casi más un crucigrama, yo creo, Ignacio, es el damero maldito.
El damero maldito.
El damero maldito. Sí. Decía Gloria que le cuesta mucho a Mariano Rajoy, claro, decirle a un ministro que va a dejar de serlo.
Pero cuando se pone. ¿Eh?
Sí, pero fíjate, le ocurría lo mismo a Felipe González.
A todos.
A Felipe González le costaba muchísimo decirle a un ministro que tenía que apearse del coche oficial. Y Rajoy, a lo suyo, en su estilo, a Modiño, Pues acordaros cuando se eliminó a Acebes y Azaplana como figuras muy principales en 2008 del
pero
Partido Popular.
Pero
se
llevó a un congreso, para allí diluirlo.
Sí, sí, pero al final,
hasta ahora, ¿eh?
Al final cuando, no presidente, cuando se pone, yo creo que
se va a
uno
poner.
Es presidente del gobierno, se ve investido como tal, y ahora, bueno, pues él estará pensando y riéndose, supongo, sonriendo de las especulaciones periodísticas. Hoy coges un periódico y dice, efectivamente, se va a apostar por la renovación. Coges otro y dice, no, la apuesta es por la experiencia.
Son las filtraciones.
A saber, claro, a saber, porque filtraciones de un entorno,
de
fuentes cercanas a Moncloa. ¿Viste? Yo creo que, claro, que lo prudente es decir, efectivamente, señalar una serie de interrogantes y decir, aquí la única decisión la va a tomar Rajoy el jueves por la tarde, se la va a comunicar en primer lugar al rey y después a la opinión pública y no va a haber más. Pero yo creo que aquí habrá sorpresa alguna, evidentemente, en la formación de todo gobierno tiene que haber alguna novedad, porque si no, no tendría mucho sentido, pero no parece que vaya a haber una revolución en cuanto a las carteras. Aquí quizá el interés periodístico es si va a haber solo una vicepresidencia,
no,
como ocurría hasta ahora, o va a haber una vicepresidencia
económica. Hay un lenguaje gestual, Antonio, en formación de un gobierno también. Y si tú te tienes que afrontar o enfrentar a un nuevo tiempo con otros retos completamente distintos,
claro,
con otra forma de gobernar y de negociar, si tú trasladas el mensaje de que dejas el mismo gobierno, aunque añadas un par de nombres,
Carlos, no el mismo
pues
gobierno,
entonces
pero
estás
yo es que
diciendo,
creo que
voy a hacer
va a hacer, bueno, pero es que el gobierno,
pero además,
de
confianza que no
es que haría
va,
un planteamiento, yo haría un planteamiento diferente. Yo creo que primero él tiene que pensar en la estructura del gobierno, es decir, lo que estabas diciendo, Ignacio, antes, si separa Hacienda de Administraciones Públicas, Educación de Cultura. Ojo, yo creo que va a hacer un
Industria
ministerio
de comercio.
No, yo creo que va a hacer un ministerio de relaciones con las Cortes. Esto
sí,
ya
es
lo tuvo.
Sí.
Es una legislatura complicadísima, donde
ya,
efectivamente
estamos diciendo
que tiene que ser muy política, porque aquí cada día hay que construir una mayoría, los ministros tienen que buscar acuerdos día a día y, oye, además ya tuvo relaciones con las Cortes Felipe González.
Si va a haber un portavoz también, Gloria,
Campuñas?
Si va a haber un ministerio de portavoz.
También Ignacio Camuñas estuvo con Suárez y Virgilio Zapatero con
González.
González. O sea que esto no me extrañaría, por lo tanto de esto nos salen ya
José
más
Luis
ministerios.
José Luis y yo sería el candidato para eso.
Claro,
no
de esto ya nos salen más ministerios. Ayllón efectivamente lleva muy bien las relaciones con las Cortes, es un hombre además de la vicepresidenta. Exactamente. Exactamente.
Es un hombre de Soraya, de la confianza estricta.
Oye, el propio Antonio Hernando dijo el otro día, el sábado, que la investidura, el día de la investidura, que la gobernabilidad la tendría que conseguir el gobierno, vamos,
día
semana
a día.
Semana. Uh-huh. El gobierno sabe que no semana a semana, sabe que es día a día. Y luego, yo sí que apuntaría que el Ministerio de Administraciones Públicas seguramente se va a separar, pero no por quitarle razones a Montoro o por dárselas a otras. Rajoy fue ministro de Administraciones Públicas, solamente. No tenía...
Y Acebes, y Javier Arenas, y Jesús Posada,
y Chávez. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta legislatura donde estamos diciendo que se necesita tanto diálogo y que hay que negociar sobre todo con Cataluña, hay que hacer nuevos pactos fiscales, hay que hacer política de otra manera, hay que tener la gestualidad día a día. Oye, Tardá ha dicho que está haciendo el Partido Popular y el Gobierno violencia judicial. Es decir, hay que hacer una legislatura muy política, se necesita un ministro de Administraciones Públicas que se dedique
juntar Administraciones Públicas. Fue una cosa de Montoro que quería, que en el momento de la crisis necesitaba embridar el gasto de las autonomías y por eso lo requirió para ello.
Tengo mucho interés en que conozcamos algún detalle más. Ojo con que nos hemos olvidado. Hay elecciones en Estados Unidos dentro de una semana. Semana y algo. Y, por cierto, allí estaremos contándolo. Y a última hora, en los últimos compases de la campaña, se ha reabierto o le reasoma el pasado a Hillary Clinton a través del famoso caso de los emails. Ese caso que hemos intentado explicar, pero se conoce mucho mejor. José Antonio Gurpegui, buen amigo nuestro, al que siempre recurrimos, él es profesor de estudios norteamericanos del Instituto Franklin. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días de nuevo, querido Carlos.
José Antonio, la señora Clinton, siendo secretaria de Estado, es decir, con acceso a sensibles, muy sensibles informaciones, top secret alguna de ellas, utilizó en lugar de los canales protegidos que tienen los gobiernos, y el norteamericano particularmente, para comunicarse entre ellos, un correo personal para lanzar algún tipo de mensajes pues a sus embajadas, colaboradores, donde queramos. Algunos se malician de que esto lo hizo para evitar algún tipo de control pues por las estructuras de transparencia que tienen todos los gobiernos y también particularmente el norteamericano. Y hasta ahí había quedado. Pero ahora se reabre el caso por parte del FBI. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora, José Antonio?
Bueno, esa pregunta la planteó la propia Hillary Clinton, creo que fue ayer o antes de ayer, cuando dijo ¿por qué se reabre ahora de nuevo este caso y por qué prácticamente con muy pocas evidencias de que hay algo novedoso, ¿no? Y es difícil, realmente es difícil de contestar desde un punto de vista objetivo y muy fácil de contestar si se pretende ser malicioso, sobre todo pues proviniendo, quien reabre este caso es el director del FBI, James Comey, que si somos maliciosos pues podemos pensar que él es republicano. De hecho estuvo trabajando para George Bush como segundo en el Departamento de Justicia, y pues bueno, pues tal vez como la propia Hillary Clinton insinuaba, pues puede haber algún tipo de intencionalidad política de cambiar intenciones de voto a última hora.
Yeah. El caso es grave, quiero decir, la señora Clinton utilizó el otro canal para no ser, digamos que, fiscalizada.
El caso, pues, en palabras de Donald Trump, el caso es más grave que el propio Watergate, ¿no? Que es una de las cosas que ha dicho Donald Trump. Pero el caso tiene la gravedad que se le quiera dar. Y me explico. La utilización de correos personales era, antes de este tema, una práctica más o menos habitual. No ha sido Hillary Clinton la primera que ha utilizado su correo personal. Kerry o Charles Powell utilizaban también su correo personal. E incluso en los atentados de Benghazi, cuando se requirieron los correos, toda la información sobre Benghazi, Hillary Clinton entregó sus correos de su cuenta personal de Benghazi y nadie dijo absolutamente nada, ¿no? El escándalo salta cuando el New York Times en marzo del 2015 dice que se están realizando esta serie de prácticas que no son ilegales, por eso no ha sido condenada, de prácticas de utilizar ese correo personal que está en esa zona gris entre la legalidad, la ilegalidad, la legalidad, ¿no? Y lo que ocurre también que la excusa que dio Hillary Clinton pues fue muy peregrina desde mi punto de vista. La excusa que dio ella, la primera excusa, es porque, bueno, me resultaba más cómodo llevar simplemente un teléfono que no dos teléfonos, ¿no? Que era mucho más incómodo llevarlo. Pues esa excusa, pues la verdad, que no tiene suficiente peso cuando, como sus enemigos rápidamente argumentaron, es bueno, tienes 20.000 asistentes para que cualquiera de ellos te pueda llevar el segundo teléfono, si quieres, ¿no?
Bueno, hay quien ha hablado, quien especula, es decir, bueno, que si se demuestra que ella pudo poner en peligro la seguridad nacional por el hecho de utilizar un canal poco seguro para transmitir top secrets, información delicada y clasificada, esto puede costarle a Hillary Clinton, en el caso de salir elegida, hasta incluso sí, un proceso criminal antes de tomar posesión, incluso luego un impeachment, ¿eh?
Sí, efectivamente es así. Lo que ocurre es que incluso desde el primer momento se ve eso muy poco probable, ¿no? Muy poco probable, e incluso por esa especie de vacío legal que existía en ese momento. De hecho, una de las primeras críticas que se le hacen a James Comey, el director del FBI, es que había acusado sin tener, en sus primeras acusaciones, habían sido sin tener unas pruebas firmes, unas pruebas que ningún fiscal hubiera llevado eso adelante, y él que fue fiscal en Nueva York y fue fiscal en Chicago, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, parece ser que todos están de acuerdo que no se ha vulnerado en ningún momento la legalidad, y en palabras de Hillary Clinton, ni en la letra ni en el espíritu.
¿Esto anima un poco el final de campaña o realmente sí, la victoria sí, la sí, tiene sí, asegurada?
Sí, sí, sí. Cuando salió la noticia este fin de semana, recordaba precisamente la última conversación que tuvimos en tu programa, en la que decíamos, bueno, si no ocurre nada, es Hillary Clinton. Pues ese si no ocurre nada, ha ocurrido. Y según estoy viendo esta mañana, cuando miraba un poco, que es bueno, pues lo que hace uno cada mañana, ¿no? A ver cómo van hoy las encuestas, ¿no? Lo mismo que ver cómo va la bolsa, cómo van hoy las encuestas. Y realmente, pues ha habido un giro importante, sobre todo en algunos estados muy importantes, como yo particularmente sigo la página 538, que sobre todo en números, ¿no? Es muy interesante. Y 538 esta mañana daba Ohio ya para que es un estado clave, ¿no? Lo daba ya para Donald Trump. Muy próximo, decía que Donald Trump tenía el 53% de posibilidades de ganar contra el 47% de Clinton, pero hace dos semanas la diferencia de puntos es la misma. Y en Florida, aunque esta página sigue dándole como ganadora a Hillary Clinton, hay otras páginas que ya están dando a Donald Trump como ganador en Florida, que son dos estados muy importantes. Puede haber supuesto un vuelco muy, muy importante, sobre todo, y vamos a ver la capacidad de reacción que puede tener Hillary Clinton en esta semana que le queda.
Vamos a verlo. Seguiremos hablando, José Antonio. Te mando un abrazo muy fuerte. Mi gratitud, como siempre.
Encantado de estar en tu programa.
Gracias. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Oye, que se anima la campaña americana, chicos.
Sí, siempre se habla de la sorpresa de octubre. Pero octubre ha sido ya, vamos, casi
inminente. Casi en noviembre ya. Qué horror. Sí. Las elecciones más sucias que hemos visto.
Claro, que el FBI ya investigó el caso de los correos de Hillary. Ya Comey salió a decir en su momento que estaba exonerada de responsabilidad. Ahora se reabre el caso porque han aparecido unos nuevos correos, pero claro, está realmente sobre la campana, sobre el reloj, sobre el día de las elecciones, ¿no?
Y esto evidentemente va a hacer un final de campaña muy tenso. Este tipo de escándalos no son escándalos demóticos, es decir, pueden acabar a lo mejor con Hillary procesada, si, incluso si llegara a presidenta, pero tengo la sensación de que no es el tipo de asuntos que calan en la opinión pública, donde precisamente la mentalidad populista ha arraigado otra clase de escándalo. Entonces, bueno, esto y esto de los correos, ¿qué es? Pues que no sé.
Estamos viendo cómo está influyendo Ignacio en las encuestas, ¿eh? Y que podrían estarle dando un giro. A mí me parece completamente impúdico que 10 días antes de las elecciones salga el director del FBI sin comentar sobre el Congreso, bueno, por su cuenta, porque es republicano y porque quiere influir. O sea, a mí me parece tremendo.
También le han sacado a Trump grabaciones del siglo XIX.
Volvemos a comprobar que es difícil que un presidente tenga el control de los servicios secretos. Es increíble. Es.
Pues ahora, damas y caballeros, ¿qué mensaje vamos a recibir en este momento, querido Tony?
El de Bertín, querido Herrera.
Mis amigos de Bertín.
Ay, cómo son tus amigos. Y además, ¿cómo es la tecnología que nos sirve? Y además es muy importante en nuestro día a día para mandar correos, por supuesto, sin problemas como los de Clinton, ¿eh? Y es que la tecnología es muy útil si la sabemos utilizar, como ocurre con la tarifa web de Bertín, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche.
Armado.
¿Qué nos cuentan los amigos de Patatas Vidal?
Mira, muchas veces me pregunta la gente, ¿qué puede haber mejor que unas buenas patatas fritas para acompañar la cerveza o la copita? Pues siempre le digo lo mismo, que la patata frita sea de Vicente Vidal, con auténtico sabor español, hechas con productos de nuestra tierra comprados directamente a agricultores españoles y mimadas durante todo el proceso de elaboración. Y es que la patata frita de Vicente Vidal lleva haciéndose desde 1931 con la misma receta y con la misma calidad. Normal que estén tan buenas. Patatas Vicente Vidal, el sabor de nuestra tierra.
Copla del día de hoy, copla de lunes de Luis del Val.
Hoy comienza apasionado el juego de las quinielas y aspirantes a ministros son hoy personas inquietas que echan miradas al móvil con demasiada frecuencia. Y cuando les llama un hijo, o la que marca es la abuela, le dicen que cuelgue pronto, que lo ella es que se encuentran esperando la llamada que cambiará su existencia. La ceremonia es igual, da lo mismo el que gobierna. Doña fulana de tal, dice una voz firme, angélica, que mezcla seguridad con muy amables maneras. Sí, soy yo, ¿y quién me llama? Dice con indiferencia tan fingida que la otra enseguida se da cuenta. Le llamamos de Moncloa. Me indican de presidencia que si podría acercarse. ¿Y cuándo? Cuando usted pueda. Manolo, que me han llamado, que me dan una cartera. ¿Pero tú no llevas bolso?, le pregunta a su pareja, que el consorte es despistado, sabemos por experiencia. Manolo, seré ministra. Tú siempre eres mi princesa. Pero Manolo, ministra, ¿no quieres ser mi princesa? Soy feminista, Manolo. A estas alturas no vengas con machismos atrasados. Pero si eres de derechas, es que en el PP queremos que no nos quiten banderas. Podría ser al revés. Isabel, hay buenas nuevas. Me van a nombrar ministro. Bueno, pues enhorabuena. Me lo dices en un tono, parece que no te alegras. Si antes te veía poco, ahora te vas a un planeta donde no coincidiremos pues ni siquiera en las fiestas. Isabel, seré ministro. A eso no llega cualquiera. Bueno, desde Zapatero esa afirmación no es cierta, que había algunas ministras con aire de analfabetas. Isabel, no me compares, con Rajoy es cosa seria. Por eso mismo, por eso, a ti no habrá quien te vea. Hoy comienza apasionado el juego de las quinielas y aspirantes a ministros son hoy personas inquietas.
¡A osar!
Pero.
¡A disfrutar de la semana con mi Pandi, mi amor! Mira que tengo aquí a la Lomana. Tú sabes que aquí está.
Ya estáis bailando ya.
Y también está José, bailando, que lo tengo en Valladolid, mi amor. ¿Cómo estás, José Antonio?
Muy bien.
¡Ay, mira! ¡Hoy, amigos míos, es lunes! Sí. Y Rajoy lo mira con ojos golositos. ¿Será como un buñuelo relleno de ministros? Me acabo de hacer un delval. Ahora mismo, así como que no quiere la cosa.
Pero como el que se levanta así.
Oye, mira, nos hemos quedado en casa con la patita quebrada y los de Madrid andamos bastante cabreados, ¿eh?
Y sin poder aparcar.
¿Cómo que por qué? No se puede ir a más de 70 kilómetros por hora por las medidas anticontaminación por la M30. Pero es que, ojo a esto. Aviso a navegantes, a todos los que vayan a circular por la M30. Soy Fabián. Ayer también la M30... nos obligaban a circular a 70 kilómetros por hora, estaba llena de policía. El ayuntamiento aprovecha para sacar multas. En uno de los puentes estaban policías municipales con radares móviles. Ya no son los radares fijos, sino que hay mucho radar móvil y el que se pase de 70, es la velocidad máxima a la que se puede circular, le van a cascar una multa, aparte de que no podrá aparcar en la zona SER. O sea, lo del tiquecito.
¿La zona esa cuál es? ¿La del ticket?
Sí.
¿Todo el centro?
Todo el centro de Madrid.
¿Todo lo que está por dentro de la M30?
De la M30, al otro lado sí, a este lado no.
El que no tenga dinero tiene que ir en taxi, en metro, y el que tiene un poquito de dinero se coge un taxi. Muy de progreso esto, ¿no?
Y algunos pringamos pagando el parking, que hoy me va a costar cerca de 20 pavos.
Y algunos van en el coche oficial hasta el metro, se suben en el metro y luego lo recogen en la parada el coche oficial para llevarlos al ayuntamiento.
Bueno, mucho Pedro Sánchez, mucho PSOE, mucho futuro de ambos, también se habla de Rufián. Empezamos. Pedro Sánchez ha sido el culpable de la división del PSOE. Si se presenta para secretario general de este partido, seguirá dividiéndolo y sembrando odio. Aupa Pedro Sánchez, hemos recibido a algunos sanchistas también, cuidadito que escuchan el programa. Dice, aupa Pedro Sánchez, a ganar las primarias, a cortar cabezas y a tumbar a Rajoy. Eso es lo que queremos las bases. Y se quejan de que no tenemos a veces.
Bueno, mucho. No, pero yo no tengo dudas de que
ya van por el lenguaje.
De que hay bases en el PSOE que piensan eso, claro.
Cortar cabezas.
Lo que yo no creo que sea tan mayoritaria como supone Pedro Sánchez, es lo que a mí me cuesta creer.
Yo soy de la misma opinión, Carlos. Yo creo que efectivamente hay un movimiento sanchista en el PSOE que han visto en él un referente, pero que la cabalgada hacia la recuperación de la Secretaría General es, yo creo, un esfuerzo que va a quedarse a mitad de camino.
El otro día, cuando salió la candidatura, pues le mantuve una conversación por mensajes con un destacado factotum de la actual mayoría del PSOE, de la gestora, que más o menos dije así: ¿ves alguna posibilidad de Sánchez? Respuesta: cero. Yo le dije, a mí me parece que todavía puede armar cierto jaleo. Respuesta: porque tú no eres afiliado del PSOE. Afiliados del PSOE piensan de otra manera.
Roma no paga traidores. ¿Qué hará el PSOE con Pedro Sánchez? Nos preguntan. Y también nos preguntan qué hará Pedro Sánchez con su futuro político. Y algunos se atreven a hacer estas predicciones.
Yo digo de que Errejón partirá con Iglesias en un nuevo teatro, de ellos, lógicamente. Fundará un partido con el amigo Sánchez para aún quebrar más el PSOE. Es una predicción.
Ahí lo dejo. Bueno, que efectivamente consideren que Pedro Sánchez ha sido un traidor y tal y cual, pero ojo, también hay en el PSOE quienes piensan que los traidores han sido los otros.
Claro. Opiniones para todos los gustos.
Claro, opiniones para todos los gustos, sí.
Opinan que Javier Fernández da la talla para liderar al PSOE y hacerlo resurgir de sus cenizas, y a Rufián lo ponen a caer de un burro, partiendo en primer lugar por lo que dice la RAE de la palabra rufián. Tenemos aquí las definiciones y casi todos coinciden en que este señor ha nacido con el apellido correcto.
Homero habla, a mí no me gusta hacer demasiada burla sobre los apellidos porque uno no los elige.
Hombre,
pero Homero hablaba de los nombres parlantes.
Sí. Oye, y ha nacido es para que cohesionar.
Es que parece que se empeña en hacerle honor a su apellido. Apellido del que hay que reconocer, insisto, que uno no es responsable.
Lo de Javier Fernández es verdad que tiene que concita toda unanimidad para poder ser líder del Partido Socialista. El problema es que él no quiere seguir en la política. Él quiere volver ya a su vida particular, pero sería un excelente referente en este momento de un Partido Socialista que tiene que emerger y recomponerse absolutamente.
Bueno, pues ahora permitidme, porque es el momento de conocer qué nos quieren contar los amigos de Línea Directa.
Y además vamos a tener un ejercicio de imaginación. Tienes el coche averiado y no sabes dónde estás. ¿Cómo se lo explicas a tu compañía de seguros, Pues muy sencillo. Si tienes el seguro con todo de Línea Directa, te geolocalizan y enseguida van a ayudarte. Y esto es solo una de las muchísimas coberturas que tiene el seguro con todo. Oye, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar ya a Línea Directa para tenerlo todo y a precio de un tercero? Pues llamando 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Vale, llamemos. Además he visto en la tele que hacen una demostración gratuita de su alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
Tú, si te toca la primitiva, ¿qué harías?
Uf, no sé, a ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí.
Ya.
Una que me encanta, que la tengo y a vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho.
Claro.
Pero luego es que no sé,
No sabes. ¿Un barco, a lo mejor?
Sí, no, un barco seguro, eso es seguro.
Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? ¡Aunque esa mesa sea gigante!
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Correr, bailar, hacer deporte nos da vidilla. Pero estas actividades tan divertidas necesitan de articulaciones fuertes y bien engrasadas. Laboratorio Sacta Pharma presenta Movial Plus Fluidart, con colágeno hidrolizado tipo 2, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal del colágeno y al bienestar de las articulaciones. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus Fluidart. Articulaciones a punto. Ya está aquí la puntilla de David Gistau.
Quiero mandar un mensaje solidario a los familiares de unas personas que estos días tienen que estar nerviosas e irritables. Me refiero, por supuesto, a los ministrables, es decir, aquellos que tienen motivos para creer que tal vez hayan sido considerados por Mariano Rajoy para formar parte del gobierno que surgirá de los meses estériles del bloqueo. Algunos pueden incluso estar ensayando en casa con una cartera de peso y proporciones semejantes a la de ministro. A lo mejor llevan ensayando desde antes de que empezaran los debates de investidura. Rajoy comete sin duda un acto de crueldad cuando aplaza los nombramientos hasta el jueves. Los ministrables se van a pasar el puente sin atreverse a apagar el teléfono ni en el cine. Imaginen que su pareja reservó habitación para el festivo en un hotelito rural con encanto donde podrían volver a vivir una luna de miel. ¿A qué les suena lo de hotelito rural? Efectivamente, suena a que no hay cobertura de móvil. Así que ahora mismo está el ministrable diciéndole a su pareja que ni luna de miel ni leches, que él no le va a pillar la llamada de Rajoy con el contestador automático puesto. Ahora que lo pienso, las únicas personas que deben de estar más nerviosas que los ministrables son los ministros. Al menos aquellos que temen ser cesados y que por ello pegan un respingo cada vez que suena el teléfono, temiendo que sea Rajoy para decirles la típica frase de Florentino cuando echa a un entrenador: necesitamos un nuevo impulso. Estos ministros son los que se van a ir a pasar el puente al hotelito rural donde no hay cobertura, ni correo electrónico, ni caminos asfaltados. Si yo estuviera en su lugar y viera en la pantalla del móvil que llama Rajoy, haría lo que siempre hago cuando me llaman para proponerme una nueva tarifa telefónica. Responder: lo siento, caballero, se ha equivocado. Aquí no vive ningún Jorge Fernández Díaz. Bueno, obviamente yo no digo Jorge Fernández Díaz, pero me pareció que como ejemplo venía a cuento.
Es verdad, ¿eh? Que tres días de incertidumbre.
Pero si les ha dicho que hasta el jueves,
Sí, pero para el jueves te tiene que llamar antes, claro, para preguntarte si quieres.
No te va a llamar hasta el jueves por la mañana. Eso, porque ya te lo digo.
Para controlar las filtraciones.
Y además también te digo una cosa, si no está pagado esto, si la política solamente tiene reproche social y la política además ya no representa y no es democrática, ¿tú crees que tantos están dispuestos?
Yo estoy seguro de que sí, de que hay gente que se muere.
Es increíble. Gente
que se muere por ser ministro.
Que sea de Marina, como decía.
Oye, aunque sea para poder ser lo que en realidad mola, que es ser ex-ministro.
Claro, bueno, vamos a ver, como sabéis,
convertirte en un cuadro.
Televisión Española ha cumplido 60 años.
Sí, señor, el viernes pasado.
Aquí nos hemos hecho con sintonías de muchos programas históricos.
Un poquito mayor que nosotros, Carlos.
Es un poquito mayor que nosotros, pero nosotros digamos que llegamos cuando televisión llevaba nada, todavía no se había expandido por las, bueno, solamente algunas grandes ciudades.
Ahora por ti, yo soy de la Casa de la Pradera, ya, yo soy de esa generación.
Nosotros somos de la marioneta de Erta Franke.
Nosotros, exacto, ahí. Ha tocado. Gloria, que como todo el mundo sabe, es una chiquilla, pues se acordará
de...
Gloria Chiripitos.
Pero es muy leída y muy sabe leída. Cómo fue aquello. Eso.
Te lo ha contado el amigo, ¿no?
Bueno, todos los que estamos
hombre,
aquí...
Hombre.
Todos los que estamos aquí hemos trabajado alguna vez en Televisión Española, o casi todos. Sí. Menos Luca, que es el hijo de David Caverino, que todavía no ha trabajado en televisión.
Pues ya lo hará.
Saluda, Luca. ¿No?
Saluda, Luca.
Hola, Luca.
Le hemos dicho que esté callado. Ahora puedes hablar, Lucas.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte, hijo. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, ¿hoy no hay colegio?
No, ni mañana. Oye,
qué chollazo.
He venido a inocularle el veneno.
Sí. No sabes lo que estás haciendo. Ya.
Yo me acordaba de cuando...
político y ahora...
Cuando yo tenía su edad y me llevaban las reacciones.
Esta sintonía, este era un programa mío, por ejemplo. Esto fue sábado noche el que hice con Vivi Anderson. Sí, señor, sí, señor.
Ah, yo de eso lo acuerdo.
Aquí ya habíamos nacido todos.
Hasta alguna foto tengo yo por ahí.
Sí.
Oye, y luego, aquella...
¿Te quitaste un bigote un día en ese programa?
El Festival de la OTI fue en la 1
sí.
También, ¿no?
El Festival de la OTI fue en la 1. Sí. Y en la 1 yo trabajé a las órdenes de Antonio San José en Telediarios, por ejemplo. Él era el redactor jefe de... Bueno, el jefe de edición de un telediario. o redactor jefe de Nacional, que eras, Antonio.
De Nacional,
sí, ¿no? Sí.
De todos los que estamos aquí, lo único que está todavía actualmente en Televisión Española soy yo.
Yo no estuve nunca en Televisión Española.
¿Tú nunca
he hecho nada en Televisión Española.
Bueno, ha salido alguna vez.
Esto hay que arreglarlo, David.
Hay que arreglarlo inmediato.
No, es que no creo ni haber salido, como no sea de fondo en el Parlamento, que me pasa a veces.
Sí. Y Gloria...
Yo estuve 17 años ahí.
17 años.
Ahí aprendí todo lo que sé de televisión. Luego lo que hice ya fue ir disfrutándolo y progresando, innovando en Antena 3, pero en Televisión Española me hice con toda la vocación y con todo el gusto y el amor.
Pero tú ya estabas en el Perulí, ¿no?
Sí, yo estaba... Bueno, yo empecé, y ahí ya me vas a sacar el Wikipedia y me sacar la edad. Yo empecé en Prado del Rey un año antes de que se hiciera el Pirulí.
¡Hala! ¿Pero qué edad tienes?
El Pirulí se ha cumplido ahora también, sí, 35 o 40 años.
El Pirulí se hizo para
82,
para el Mundial.
Y tú, Antonio, te llevaste mucho tiempo en informativos, sí, ¿no?
Yo estuve 5 años en informativos, luego ya pasé a Radio Nacional de España. Venía de Radio Cadena Española, pero son 5 años intensísimos y la verdad es que aprendí mucho. Hay que reivindicar Televisión Española como una gran escuela. Una gran escuela.
Una
madre para todos. Goyo en Televisión Española no
dice muchas cosas.
Claro, de Radio Nacional.
Yo empecé con Jesús Hermida en el año 89, coincidiría
conmigo, ¿verdad?
Contigo por los pasillos,
¿sí?
Porque lo hacíamos en Torre España, en Prado del Rey. No, luego hice los territoriales de Madrid, luego presenté la mañana, luego la tarde, la legendaria tarde, la llegué a hacer
pues
justo
por ahí nos
la
hemos cruzado,
claro
porque
sí,
yo estuve
sí.
en esos territoriales en la tarde.
Muchas cosas.
Bueno, pues hoy le...
Locomotor y el tío Aquiles, a mí me vas a hablar de los hermanos Malasombra, chaval.
Que eran malos de verdad.
Pues hoy le vamos a preguntar a usted qué programa de Televisión Española se le ha quedado en el corazón. ¿Algún Estudio Uno? ¿Algún programa de Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Algún programa de distracción? Yo recuerdo uno que se llamaba Raíces, ¿no? El de la serie.
Sí, sí, sí. Oye, y la clave, que nos sentábamos a
la clave era fantástico, ¿eh? Sí. Oye, sí, el Expósito sí. bailaba en aplauso, que nadie lo olvide eso, que es una cosa que
intentaba
borrar
a su.
Que va de animador.
El ballet de Giorgio Arezzo.
Nadie lo olvide, tenía pelo.
Con Don Lurio.
El ballet de Giorgio Arezzo.
Yo aprendí mucho en Televisión Española, pero no a bailar como Goyo.
Anda.
Esto es lo que me ha faltado.
Pues mira, yo bailaba mucho con Jesús Hermida y sus chicas Hermida.
Sí. Yo cuando hablo de Raíces hablo del programa de Manolo Garrido Palacios.
Ah, pensé que era la serie.
No.
Sí, sí.
El programa de Manolo Garrido Palacios fue una delicia, fue una Qué belleza.
Y más vale prevenir, qué gran programa también.
Sí, hombre, por favor.
Que va a estar hoy en el programa, además.
Hoy hablaremos con Ramón, con el gran Ramón Sánchez Ocaña. Bueno, pues chicos, pues de eso hablamos ahora en el 950-60-06. 950-60-06. Habrá un programa aquel día, ¿qué pasó? ¿Os acordáis cuando las novelas, que claro, también esto, las novelas que se hacían en televisión eran de Dickens,
Sí, Estudio Uno, el teatro.
Y el Conde de Montecristo,
y de Dostoyevsky, claro.
Que todavía a Pepe Martín, todavía la gente por la calle le llama el Conde de Montecristo, hace más de 40 años de aquello. O Estudio Uno.
Yo
creo que es un espacio que habría que recuperar para la televisión pública, que era dar teatro, dar un teatro extraordinario.
Y daba trabajo a los actores.
Y eso lo veíamos los niños.
Bien interpretado y bien dirigido.
Sí. Sí,
de clásicos,
sí.
Ahí aprendimos todo el teatro que sabemos, lo aprendimos ahí.
Desde Camé hasta Nuil, pasando por Buero Vallejo, he visto yo en Televisión Española.
Tengo un mensaje del Corte Inglés.
Claro, porque llegan los tecnoprecios. Es una nueva forma de comprar electrónica y electrodomésticos de una manera inteligente que no existe en ningún otro lugar, solo en el Corte Inglés. Los tecnoprecios son mucho más que un precio simple, siempre incluyen un conjunto de ventajas imbatibles en tus compras de tecnología. Por ejemplo, tienes tecnoprecios hasta un 20% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas que incluyen envío, financiación hasta en 12 meses y un año gratuito de asistencia tecnológica, además de asesoramiento experto. Y tecnoprecios con un 15% de descuento en lavavajillas con envío, puesta en marcha, financiación hasta en 12 meses, seguro gratis y el asesoramiento experto que necesites. Además, si quieres, se llevan el antiguo. Recuerda que los tecnoprecios del Corte Inglés facilitan tu compra dividiéndose en cómodas cuotas mensuales y protegen tus aparatos con seguros gratis. Son rápidos y eficaces. Pueden enviar tu mercancía sin coste alguno con un año de asistencia tecnológica gratuita. ¿Quién te da más? Solo el Corte Inglés. Y no olvides que mañana abrimos consulta centros de apertura en el 901 122 122 o elcorteinglés.es.
Adiós, chicos, chicas. Adiós, 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 adiós.
Adiós, adiós. Adiós.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.